Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Máscaras. Quiero usar este aire inicial, cuando todavía no se encuentra enrarecido y agotado por las palabras venideras, para extender hacia ustedes una melodía de agradecimiento. Sin su presencia, las palabras de Máscaras serían un jardín marchito. Mi gratitud en especial para Karina Sánchez y para la librería Tolstoy, así como para mi hermana Rosita Mantilla. Un silencio diminuto y hondo de gratitud para quienes apoyan a este podcast con su escucha. Para los enciclopedistas e iniciados en el misterio, son reconocibles las diferencias en los silencios. Durante los últimos 6 meses me he refugiado en uno de otro tipo. Se trata del silencio enmascarado, pero también ocultador. Luego de la primera temporada de Máscaras, se formaron en mí varios episodios imaginarios. Y poco a poco, con la lentitud de quien se levanta contra el día y la gravedad, luego de un sueño dulce, se desprenden de esos proyectos las telarañas de la ilusión, mientras lucen los vestidos de la realidad. En la descripción del programa encontrarán un enlace al mapa de estas cartografías fantásticas. Existen 2 proyectos que me ilusionan de manera particular. A falta de nombres mejores, por el momento, Máscaras de Ecuador se trata de una colaboración con mi amigo René Gordillo y su blog Homero y sus Players, que tiene el fin de conocer las existencias y obras de espíritus sensibles que han vivido en nuestro país. Máscaras Poesía es una idea que surgió de la traducción conjunta que hacemos con Juan Suárez de parte de la obra de Louis Gluck, una muy valiosa poeta estadounidense. Nuestra propuesta es presentar, junto con las versiones de algunos poemas, las estéticas de algunos poetas y acercarnos a sus visiones del mundo. Contamos con su apoyo para el año que viene. Por ahora, les pido que regresemos a máscaras más legibles. Son los múltiples rostros del 2019, rostros de indignación, pero también de esperanza, de alegría, rostros sonrientes, rostros meditativos, fijas las miradas en lo que quienes más conocen denominan como punto de reflexión. Según el capítulo El hombre fuera del cuerpo de la Enciclopedia Serpentiana, de autor y año desconocidos, el punto de reflexión es un punto final y minúsculo de las miradas perdidas, el punto terminal donde empieza el infinito de espacios fantásticos. Lo posee toda la gente, pero muchos no son capaces de verlo. Para ellos, dichos espacios extensos quedan para siempre inaccesibles. Para los otros, sin embargo, las extensiones se expanden una tras otra y por ellas se vaga, se investiga o simplemente se pasea. Los grupos de puntos de reflexión forman una galaxia del mismo nombre que es más grande que cualquier sistema estelar hasta hoy día desconocido. Cuando era un niño, tenía la costumbre de posibilitar que mis ojos se perdieran en extensiones que para otros eran invisibles. De hecho, todavía conservo ese rito personal, porque cuando la mirada se pierde es cuando los oídos escuchan las voces profundas de la realidad. Por eso les invito a dejar que sus ojos se extravíen en las extensiones infinitas de las superficies. Una pared, un techo, la inexistencia de un techo, las nubes, la oscuridad exterior. Si nos confundimos lo suficiente, hallaremos la claridad del vacío y en él podremos por fin escuchar. El episodio actual se titula Lo mejor de 2019, pero su intención no es evaluar, sino recomendar, con el afán de compartir y organizar el pasado para que tenga un sentido en el futuro. Por eso, junto a mi hermana, Rosita Mantilla, hemos decidido reunir por su afinidad algunos artículos, canciones y, por supuesto, libros. No todas estas voces han sido escuchadas por nosotros. En ocasiones basta con el deseo de que encuentren hogar en nuestro interior. Más todavía, existe la posibilidad de que el deseo de desear sea suficiente. Sin más preámbulo, les presentamos el grupo de lo que pudo ser y no fue. A ticket with the leg of a cricket, and I got triple Jesus. Cashed it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I was so excited to sound. Lo que pudo ser y no fue. Esta es la historia de aquello que quisimos y soñamos. Por instantes, creíamos que la sustancia de la fantasía se desplazaba al campo de la realidad. Poemas que sin saborearlos, disfrutamos gracias al crédito ilimitado de la imaginación. Libros de los cuales no conocemos más que el título, pero por los que conocimos emociones antes imposibles. El hombre que ríe, de Víctor Hugo. Mi primera recomendación de este conjunto es una novela del siglo XIX. Si me conocen, saben que no acostumbro a leer esta clase de literatura, que me cuesta mucho confiar en el siglo XIX. Pero por lo general, esa desconfianza se traduce luego en un amor incondicional. Me apoyo en ejemplos como Middlemarch y Madame Bovary, dos obras cuya lectura pospuse una y otra vez hasta que me decidí y actualmente las considero entre los mejores libros que he leído. Creo que algo similar puede ocurrir con El hombre que ríe, de Víctor Hugo, quien escribió este drama en prosa cuando estaba exiliado en la isla de Guernsey. En el prólogo se explica que esta es la primera parte de una trilogía y que su título también podría ser La aristocracia. La segunda parte de la trilogía jamás se escribió, pero contamos con la tercera parte, titulada 93, para imaginar ese libro, que tendría por título La monarquía. Precioso, ¿no les parece? Porque la última novela tiene por escenario el año crítico de la Revolución Francesa. Víctor Hugo consideraba El hombre que ríe como lo mejor que había escrito. Lo definió como el drama del alma. Creo que estos pueden ser suficientes argumentos como para animarse y que ustedes se animen a leer la novela. Pero he decidido realizar una pequeña trampa. He leído las primeras páginas y vaya. Conocí a dos personajes, Ursus y Homo. Ursus es un vagabundo, un filósofo y un misántropo. Es charlatán, médico y músico, como todo el mundo. Vive en una casa rodante. Aborrece el género humano. Homo es un lobo muy civilizado e inofensivo, que ayuda a Ursus a transportar su casa rodante y también en algunos espectáculos circenses cuando el hambre acecha. Promete mucho el libro. La poesía de Adonis. Ali Ahmad Said Esber, más conocido por su seudónimo Adonis, es un poeta y ensayista sirio. Siempre está en la lista de candidatos al Premio Nobel de Literatura. En su historia consta un episodio que recuerda tiempos antiguos, épocas de monarcas y de poetas que escribían para ellos. Cuando Adonis tenía 17 años, recitó un poema para el presidente sirio de aquel entonces, lo cual le permitió ingresar en una escuela de Latakia y después en la Universidad de Damasco. La crítica señala su poesía como caracterizada por un fuerte tono social y político, lo cual, dado el contexto que vivimos actualmente en Latinoamérica, parece adecuado. Además, se habla de una revolución en el lenguaje poético árabe por el cruce de referentes culturales y de lecturas. Estoy consciente de que en la actualidad el léxico de los críticos se ha reducido, por lo cual hemos de estar advertidos ante lo que actualmente denominan como experimental. Sin embargo, Adonis parece genuino en su exploración. Yo también quiero vivir esas aventuras y creo que el año siguiente elegiré Epitafio para Nueva York, editado por Nórdica, como primer paso. El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, interpretado por Sviatoslav Richter. Esta recomendación puede parecer extraña porque es una de las obras más conocidas de música clásica desde que Bach terminó el primer ciclo en 1722. Sin embargo, hasta el momento no he podido escuchar los dos volúmenes completos que la componen con plena atención. Siempre hay algo que interrumpe en esas más de 4 horas. Pero el hecho de que el noveno episodio de la primera temporada de Westworld se titule El clave bien temperado, y de que el arte de Bach sea insuperable cuando se trata de crear y dar color a distintas voces, y tejerlas en distintos contrapuntos, son dos hechos que me invitan a buscar un lugar alejado del mundanal ruido y a disfrutar de aquellos preludios y fugas. Como añadido, existe la interpretación de uno de mis pianistas favoritos, Sviatoslav Richter. También conozco de la existencia de una versión de Raymond Desmoulins del primer volumen de esta obra, pero de Desmoulins hablaré en otro momento.
Expiación, de Ian McEwan. A Ian McEwan no tendría que recomendarlo nadie, su fama lo hace por su cuenta. Sin embargo, aquí me encuentro recomendando una novela fabulosa, sin aún haber pasado los primeros capítulos. Podríamos decir que Expiación es una novela sobre la literatura y los dilemas. Así como hay que forjar el carácter para la vida, hay que ser fuertes con esta novela. Creo que puede ser un drama que nos rompe el corazón y al mismo tiempo nos inunda de ternura y esperanza.
Butterfly, it is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me, both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I, not for all my little words.
La infancia recobrada. ¿En qué momento deja uno de leer libros que son supuestamente para niños? Es cuando uno considera que ya lo sabe todo de sí mismo, que ya es mayor para esas cosas, que ahora la visión del mundo que uno tiene es madura, completa, realista. No quisiera que a ninguno le suceda como al rey Luis XIV, quien era aficionado al juego de las canicas, pero no encontraba con quién jugar en el Palacio de Versalles, porque los eclesiásticos rechazaban rebajarse a un juego plebeyo y polvoriento, mientras que los nobles dejaban a un lado su orgullo y esperaban que su derrota segura les mereciera algún favor del rey. De modo que siempre triste, Luis XIV era el rey, pero no podía ser niño. He aquí algunas propuestas para recobrar nuestra infancia. What Do You Say, Dear?, de Cecile Jocelyn, con ilustraciones de Maurice Sendak. No existe traducción al español de este libro, pero si lo consiguen no se arrepentirán. Muchos libros para niños tienen una intención didáctica, enseñar buenos modales, valores, disciplina, y así hasta el infinito. Son obras condescendientes, que saben qué es lo mejor para un niño. Ahora, What Do You Say, Dear? Tiene un claro propósito de educar en la cortesía, pero lo hace con situaciones tan originales y fantásticas ¿Cómo se disculparían si tropiezan con un cocodrilo en la calle? ¿Y si estrellan su avión en el tejado de la casa de una duquesa? Sí, es poco convencional, y quizás hasta parezca un libro anticuado. Pero el fondo del libro no es la buena educación solamente, sino el absurdo de encontrarse ante una orquesta de osos y reaccionar con parsimonia y elegancia. Tendré la delicadeza, además, de mencionar que las ilustraciones de Maurice Sendak son encantadoras, dibujadas tan solo con tinta negra y tinta azul, sobrias y sin embargo mágicas. Gustave, por Higuchi Yuko. Existen momentos extraordinarios en que dibujo y fábula armonizan a la perfección. Uno de esos acontecimientos es Gustave, libro de Higuchi Yuko, que cuenta la historia de una criatura, entre gato y pulpo y serpiente, que busca responder a la pregunta de su amigo cocodrilo. ¿Quién eres? ¿Eres un gato, una ardilla o un pulpo? Esta es una pequeña joya escondida de imaginación y poesía visual. En la descripción copiaré un enlace a la versión en inglés porque de otra manera no puede encontrarse. Anímense a leerla. What is a wise bird like you doing in a silly place like this? Por Uri Shulevitz. Hasta donde me consta, tampoco hay edición de este libro en español, pero en verdad se los recomiendo. Es una de las obras más brillantes que he leído en toda mi vida. En el imperio de Pickleberry, que tiene 26 ciudadanos y medio, vive Lu, quien es la mascota del emperador. Lu es un pájaro. Por su apariencia diría que un tucán. Muy sabio, pero vive preso en una jaula de oro y sirve a los caprichos de un rey. Ese rey, por cierto, tiene por hermano a un barrendero. Hay mucho que decir sobre Uri Shulevitz. Su técnica de collage y de ilustración enriquece este libro y crea una atmósfera preciosa. Lo que más me gustó, sin embargo, es la búsqueda de libertad de Lu. La pregunta es, ¿la consigue? Y otra pregunta más. ¿Es alguno de nosotros libre?
Inicio de espacio publicitario por disposición de la Secretaría de Comunicación de Máscaras.
Máscaras tiene para ti una promoción muy especial. Y lo que es todavía mejor, gratis. En la descripción de este programa puedes encontrar el Atlas de Máscaras para el 2020. Y este mapa puede ser tuyo en formato físico. Se trata del equivalente para gente intelectual, erudita y curiosa del calendario de chicas semidesnudas en los talleres mecánicos. Además, los sabios tienen la sospecha de que permite ver el futuro. Todos los usuarios de lentes y aficionados a la música indie quieren ver este atlas en tu cuarto. Las primeras 10 personas que nos cuenten cuáles son sus 3 recomendaciones del 2019 y por qué, sea en la publicación de Facebook original o en la sección de comentarios en la página del episodio, recibirán totalmente gratis el mapa físico de máscaras para el 2020 junto con una máscara de papel, cuyo diseño será personalizado. Esta promoción es válida hasta el día 15 de enero de 2020 y solo para Quito, Ecuador. No pierdas tu oportunidad.
Fin del espacio publicitario.
El arte del ensayo.
El río de la conciencia, de Oliver Sacks. A través de una serie de ensayos, el neurocirujano y escritor Oliver Sacks intenta atrapar las respuestas a la pregunta sobre la cualidad del humano, apenas unas semanas antes de fallecer. Sin embargo, estos textos evidencian su madurez como ensayista y divulgador de la ciencia, pues han sido escritos con tal sencillez y sin ninguna pretensión, sino la de saciar poco a poco la curiosidad de aquel que persigue el conocimiento. En el programa anterior, ya recomendamos Gratitud, también de ensayos y de las experiencias como científico y como humano en esta tierra. El río de la conciencia es un libro menos personal, pero igual de introspectivo. El libro inicia con un ensayo sobre Darwin y su papel como botánico, uno de los más olvidados en el mapa de roles del personaje. Ahí rescata la sensibilidad y la movilidad de las plantas, la teoría de la evolución, cómo los seres humanos también somos parientes de las plantas. Y aún, a pesar de compartir carga genética con plantas y animales, somos una especie única, así como somos también individuos únicos. Dice Sacks: me alegra ser consciente de mi singularidad biológica, mi antigüedad biológica y mi parentesco biológico con todas las demás formas de vida. Ser consciente de ello me arraiga, me permite sentirme cómodo en el mundo natural, experimentar ese sentido biológico propio, sea cual sea mi papel en el mundo cultural y humano. Y aunque la vida animal es mucho más compleja que la vida vegetal, y la vida humana mucho más compleja que la vida de los demás animales, para mí, esta idea del sentido biológico se remonta a la epifanía de Darwin sobre el sentido de las flores y a mi intuición de estas ideas en el jardín de Londres, ahora que ya ha pasado casi una vida. Ya que estamos con Sacks, no dejen de leer su ensayo sobre el caso de Anna H., publicado en el New Yorker. En la descripción les dejo el enlace.
George Steiner. George Steiner es el ensayista que he leído con más atención e interés durante este año y quiero recomendarles dos libros suyos. Gramáticas de la creación. No puedo expresar lo que esta obra es, entrega o significa. Las limitaciones del lenguaje forman parte de las problemáticas de creación e invención que Steiner interroga. Los caminos que elige transitar son múltiples. A veces da la impresión de que se adentra en un paraje tan tentador que olvida su tema, pero de improviso muestra una conclusión novedosa y de implicación estrecha con la génesis del lenguaje, de la poesía, del mundo mismo. Es un estudio complejo, lo que quiere decir que se ramifica, que cumple con la necesidad de las muchas perspectivas que exige el paradigma de conocimiento en vigencia. No por eso deja de criticar ese modelo. Y una de sus críticas más fuertes nace de la necesidad de soledad, de pensamiento y de confrontación con la muerte. Me sorprendió que Steiner abogue por la trascendencia. Como él reconoce, la actualidad impide y ridiculiza esos sentires. Le da más valor entonces. Su rebeldía es la rebeldía del espíritu creador. Pasión intacta. Este no es un libro de lectura rápida. Sería inmerecido y mezquino entregar a Steiner los residuos del tiempo que sentimos propio, cuando él es tan generoso y nos brinda siglos de escritura, filosofía y espíritu, aunque a veces sean regalos dolosos. Por sobre todo, Steiner es un lector enamorado de los libros y de la vida del espíritu. Su imaginación interpretativa captura de inmediato nuestra propia inteligencia y nos libera de la comodidad con que olvidamos aquello que creemos recordar tan bien. Los evangelios, los diálogos platónicos, el teatro de Shakespeare, todas aquellas obras que de tan conocidas tanto desconocemos. Estos ensayos no son, sin embargo, amables con sus lectores. Exigen de nosotros una entrega que suspende la noche. Exigen de nosotros el rigor de preguntas incómodas que preferiríamos no haber leído. Nos conduce en momentos a ese odio que tan bien describe en algunas de sus reflexiones. Aquel que sentimos por quienes nos demandan una versión mejor de nosotros mismos, y a quienes condenamos a la vez que nos condenamos a nosotros mismos. Esa claridad que nos ciega y nos puede abocar a la locura, puesto que la miel de los dioses no es para la boca de los mortales, pude sentirla en dos cenas, el último de los ensayos, que enlaza una lectura personal y reveladora del banquete de Platón con la última cena, relatada por San Juan. Difícilmente se pueden hallar palabras que acaricien de manera igual de dulce momentos jamás vividos. On Being Blue, de William Gass. Sé de la existencia de una edición en español publicada por los excelentes editores de La Navaja Suiza. El título en español es Sobre el Azul. Sin embargo, en este caso recomiendo la versión en inglés, la que encuentren, aunque le tengo especial cariño a la edición de The New York Review of Books. William Gass escribió una celebración del lenguaje inglés y por eso creo que debería leerse en el idioma en el que fue pensado y creado. On Being Blue es un ensayo sobre el amor al y en el lenguaje, también sobre la fidelidad o la traición de ese amor en la literatura. Produce una forma de entusiasmo muy extraña para un ensayo. Podemos sentir las palabras, su acción dulce y excitante en nosotros. Let's keep the star and tear apart like we were never lost. You'll tumble in my gaze, but you won't find the answer. We're together lost, we're forever lost.
20 seconds late. I'm 20 seconds gone. I'm holding on for hours, and we're forever torn between the lights and the entourage. Where we live and we laugh and we lie. Where we love and we lose till we die.
Historias de migraciones. El 2019 fue un año difícil para Ecuador y el mundo en general. Las migraciones en todas partes del orbe han sido catalogadas como un problema. Y creo que es momento de preguntarse por qué y cuándo son un problema. Por eso he aquí una selección de artículos y de dos libros que nos ayudan a pensar en los migrantes más allá de las cifras, a imaginar sus vidas y a interrogar por nuestras actitudes de rechazo, silencio o conformidad frente a las realidades que viven. Just Keep Going North, por William Tanner Bollman para la revista Harper's. Si pensaron que en las recomendaciones de este año se librarían de William Bollman, déjenme decirles que era imposible. En julio de 2019, la revista Harper's dedicó un número entero a una crónica de Bollman sobre lo que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos. Bollman visitó Arizona, decidido a ver por sí mismo el borde, el límite, la barrera, cada vez más poblada de alambre, de púas y de miradas desconfiadas, también de silencios. Por eso, las voces que recoge este reportaje profundo y sincero necesitan ser escuchadas, porque las cortes de justicia en la frontera son agujeros negros en los que se pierden los casos y las esperanzas de miles de migrantes. Pero también hay quienes se esfuerzan por hacer que el desierto florezca y dejan todos los días agua y comida para los que cruzan. Los niños perdidos, por Valeria Luiselli. ¿Por qué las historias que no sirven para revertir injusticias ni enderezar entuertos deben ser contadas? Valeria Luiselli escribió un hermoso ensayo que, para mí, tiene dos centros. El primero es la terrible experiencia de niños que viajan a los Estados Unidos desde países centroamericanos. El segundo es el grado de compromiso que estamos dispuestos a asumir respecto de los problemas de nuestra sociedad. En una época cada vez más apática respecto a la acción política y a la intervención en la realidad social, este libro es indispensable. Como su complemento, recomiendo la novela Desierto Sonoro, que publicó Sexto Piso hace poco. El ensayo y la novela se entrelazan e indagan en lo hondo de las realidades de exclusión y rechazo, en aquello que es terrible y que muchas veces elegimos no ver. El camino de Sarai, por Ana Cristina Basantes. Si vemos y criticamos lo que ocurre fuera del Ecuador, no basta. Debemos regresar nuestros ojos a lo que aquí vivimos. Pero lo curioso es que, a pesar de que la opinión pública, esa cosa que según Bourdieu no existe, considera que la migración de venezolanos a nuestro país es un problema cada vez mayor, casi no existen reportajes, menos todavía libros que analicen a profundidad, desde la perspectiva que sea, este fenómeno y sus implicaciones. Es decir, nos preocupamos, pero quizás solo porque esa es nuestra forma de vida, pues no buscamos comprender aquello que nos inquieta. Por fortuna existen periodistas que sí se interrogan sobre esto. Mi recomendación es El camino de Sarai, el relato escrito por Ana Cristina Basantes del largo y terrible viaje de una joven venezolana hasta nuestro país, que expresa la realidad de muchísimas más mujeres. En el tránsito desde Venezuela hasta nuestro país, miles de mujeres están expuestas a violencia, acoso y enfermedades. Este reportaje expone con valentía el verdadero problema de la migración, que es el humano, no la migración en sí misma, sino las condiciones en que se realiza. No que las personas se desplacen, sino cómo se desplazan. No que los venezolanos vengan a nuestras ciudades, sino cómo los recibimos. By the time you hear this, I'll be in the rearview mirror. I'll even wear that green dress you like, so when I disappear,
You could turn around one last look at the girl you lost in the time you took to make up your mind between two roads. Go and take some more time, but me and mine must go. I tried to wait it out, no more. I can't find the man I was waiting for. I wanted to be your girl in a white t-shirt, over coffee, stirring in the cinnamon.
Una temporada de novelas y un gabinete de curiosidades. Este grupo de libros necesariamente excluye un gran grupo de novelas brillantes sobre las que hablé en los episodios finales de la primera temporada de Máscaras. Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy de Laurence Sterne, Pasión según G.H. y Agua viva de Clarice Lispector, Perorata del apestado y Argos del ciego de Gesualdo Bufalino, Historia de mis dientes de Valeria Luiselli. Sin embargo, todavía queda mucha literatura por reseñar, y hay una pequeña joya de la literatura china al final.
Tala, de Thomas Bernhardt. La hemos recomendado ya varias veces. Quedó como pendiente del año 2018 en el programa anterior de fin de año de Máscaras. Todo ese párrafo que compone la novela vale la pena. Parece ser solo una novela introspectiva crítica con el arte, pero va más allá. Nos enfrenta al amargo entorno artístico mediocre, algo que podría llevarnos a reflexionar sobre el ambiente cultural de este país, a veces muy pretencioso, fingido y vacío. El suicidio de Joanna, no se preocupen, no estoy adelantando mayor cosa, eso se conoce al comienzo de la novela, también nos permite cuestionar la artificiosidad de las relaciones sociales, el ambiente de convenciones que puede absorber el entusiasmo y la belleza de una persona y llevarla a la infelicidad. Dice el narrador: qué hermoso es sentirse sentimental de vez en cuando, pensé. Y no tuve la menor dificultad para ver ahora a Joanna, la artista del movimiento, que tuvo todas las posibilidades de ser feliz y que al final solo fue infeliz. Oía su voz y me alegraban sus frases, su risa, su receptividad para todo lo hermoso. Porque Joana tenía ese don como ninguna otra persona que yo haya conocido. El de ver siempre lo hermoso al lado de la fealdad horrible, destructora y aniquiladora, durante toda la vida, es decir, un don que muy pocas personas poseen.
El origen de los brunistas, de Robert Guber. El pueblo de West Condon, tal como lo oyen, es un pequeño lugar perdido en los Estados Unidos. Su centro aparente es una mina de carbón, pero su centro real son la fe y la gracia, es decir, Dios y la cerveza, según el autor. ¿Qué es esto y por qué no lo leí antes? Son las preguntas que uno se realiza cuando se encuentra a mitad de la novela de Cooper. Poco puedo decir de la trama y de los personajes, no porque carezcan de interés, sino más bien porque las interrogantes sobre ellos se depositan una sobre otra, inagotables. Una mina estalla. Hay muerte, confusión, desolación, tristeza y miedo. Todos buscan la redención. Los únicos que la obtenemos somos los bienaventurados lectores de Cooper. Un pájaro y un pez y otros relatos por Li Jingzhe. Li Jingzhe era desconocido para mí hasta que por una de esas cada vez más desesperadas búsquedas de algo perdurable, me adentré en las redes de un grupo concentrado en literatura china. Ya en el prólogo nos promete el traductor Pablo Domínguez Durán, quien ha hecho una labor extraordinaria, un libro que no podríamos definir ni como una colección de cuentos ni como una recopilación de ensayos. Yo lo llamaré Un gabinete de curiosidades. La prosa de Li Jingzhe me recuerda en algo la de Elliot Weinberger. Despliega sus riquezas con tranquilidad, como un persa que demora la exhibición completa de la alfombra que ha tejido. Pero a diferencia de Weinberger, Li Jingzhe es además un polemista agudo. Sus argumentos me causaron una felicidad que solo puedo definir como un repentino corte en el telón celeste. A esa gracia de alumbrar lo oscuro, se le suman dos luces más, su humor y su confianza en un mundo más amplio y sorprendente de lo que creemos. Lo que puede ser, será.
En mi lista para el próximo año están algunos libros rezagados del año que pasa y otros que están subiendo a la mesita del velador. Primero, Kokoro, de Natsume Soseki, regalo de fiestas. Segundo, un libro que muchos esperamos que llegue, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak. Además, espero leer varios libros del historiador Eric Hobsbawm, entre ellos Historia del siglo XX, así como La historia es una literatura contemporánea, de Iván Jablonka. Finalmente, algo de ciencia ficción no hace daño. Espero leer Crónicas marcianas, de Ray Bradbury.
El siguiente año promete mucho. En mi lista de espera tengo la biografía de James Joyce, escrita por Richard Ellman, así como la novela Ducks Newburyport, de su hija Lucy Ellman. También tengo en espera el libro de cuentos La Costa de Chicago, de Stuart Tybeck, editado por Pálido Fuego, que además editó La Cadena Fácil, de Evan Dara. Ambos libros prometen mucho. Tengo la esperanza de leer pronto Nuestra piel muerta, de Natalia García Freire, publicada por La Navaja Suiza, que también publicó este año la novela de William Gass, titulada La suerte de Omen Setter. Espero leer algunas obras de Iris Murdoch, Monjas y soldados, editada por Impedimenta, La salvación por las palabras, publicada por Ciruela, y la edición de Alianza, de La cabeza cortada. En fin, hay mucho por leer y mucha emoción por hacerlo enseguida. Despedida. Esperamos que varias de estas recomendaciones, o al menos una, sean cavernas que exploren el siguiente año, con el riesgo de caer en una oscuridad profunda, pero con la esperanza de una iluminación mucho mayor. Muchos de estos libros pueden encontrarlos en la librería Tolstoy, o si no están actualmente en sus estanterías, pueden encargarlos. Visiten esta librería, que en 2020 cumplirá 10 años de existencia. Su ambiente es acogedor y sencillo. Además, tiene uno de los mejores fondos de obras de ficción, ensayo y arte que se pueden encontrar en Quito. Por mi parte, solo tengo palabras de agradecimiento para Karina Sánchez, dueña de la librería, por el inmenso apoyo que me ha dado este año. También gracias a Rosita Mantilla por su constante ayuda en la creación y difusión de Máscaras. Y gracias a ustedes por escuchar, comentar y compartir. Recuerden que en la descripción pueden encontrar el Atlas con la programación de Máscaras para el siguiente año. Mis colaboradores y yo tenemos mucha confianza en los proyectos futuros. Hasta el siguiente programa, les deseo muy buenas lecturas y un muy feliz año nuevo. De parte de Máscaras, mi más sincero anhelo para ustedes de que encuentren momentos de autenticidad detrás del velo, solos y también en compañía de quienes aman. Algo toma forma en los primeros días del año. Que sus ilusiones sean como catedrales, inmensas y pobladas de hermosos detalles, o que sean pacientes como las tortugas, o firmes como las rocas, o apasionantes como las olas del mar, o diferentes de todo cuanto han soñado hasta ahora, como los copos de nieve.
It's never enough in the moment, no matter who I go home with. Late nights awake and alone with myself again, and it's lonely. I'm good, it's a good time. Keeping all my cousins in a straight line. I can't believe it all comes to nothing. Emily, let the night take me down, down, down the rabbit hole. Dug in deep with my unbelief, and I'm running on empty. 3, 4, 5, all the steps lead right down, down, down the rabbit hole. Gotta get out of my head tonight. Let's forget about it, oh, oh, oh. Leave it all alone tonight. And we're waiting on a moment when it feels. Don't wanna talk about it, oh no. I got everything I need, but don't leave me lonely. Blurry condition, I hide myself in the room and just tell them all that it's nothing. Alone with all of these humans, in a fever leaving after midnight. Young unbeliever in the dim light, I can't believe it all comes to nothing. Emily, let the night take me down, down, down the rabbit hole. Dug in deep with my unbelief, and I'm running on empty. 3, 4, 5, all the steps lead right down, down, down the rabbit hole. Gotta get out of my head tonight. Let's forget about it, oh, oh, oh. Leave it all alone tonight. And we're waiting on a moment when it feels. Don't wanna talk about it, oh no. I've got everything I need. Don't leave me lonely. Take me down, down, down the rabbit hole. Dug in deep with my unbelief. Let's forget about it, oh, oh, oh. Leave it all alone tonight. And we're waiting on a moment when we don't wanna talk about it, oh no. I got everything I need.
Don't leave.
Get out.